La mayoría de las cosas que preocupan al ser humano no ocurrirán jamás. Eso dicen los expertos en psicología, quienes destacan la importancia de estar alerta, aunque una excesiva preocupación deriva en depresión y trastorno de ansiedad. Claro, qué duda cabe que preocuparse es de humanos. Incluso estamos programados para ello, para anticiparnos a los peligros y ser capaces de tener preparado el plan B, pues si fallara. Y es que llegados a este punto, podemos decirles que una investigación realizada en la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, a una treintena de personas que sufrían trastorno de ansiedad generalizada, plasmaron en una hoja de papel aquello que les preocupaba durante un mes. Finalizado este, ninguna de las cosas expuestas les ocurrió. Claro que ellos no son ni europeos ni españoles, pero en fin, a lo que vamos. Dicen los entendidos que un mundo seguro es el que más inseguridades tiene. ¿Y qué quiere que les diga? Yo no lo veo así, pero ya se sabe, dónde manda el patrón, el marinero, pues se calla. Está bien, bueno, yo diría que muy bien, el ocuparse y no preocuparse, por ejemplo, de la higiene. Aunque este acto tan normal puede llegar a ser convulsivo y una persona puede pasar de simplemente prestar atención a su salud lavándose las manos antes de comer y al terminar, pero no haciéndolo 500 veces al día. O sea, hacemos sumar de una simple gota de agua. Seguro que si hacemos un estudio de las personas que nos rodean, no todas se preocuparían por lo mismo de la misma manera o con la misma intensidad. Bien, es verdad que si escuchamos algo grave, lo convertimos en un ovillo y luego intentando luego encontrar el hilo que lo deshaga. Eso nos pasa a los humanos, que necesitamos tener todo bajo control y con ello generamos más tensión con la preocupación de si lo estamos haciendo bien o mal. Y aquí viene una paradoja, que en el mundo más seguro que jamás ha existido podemos tener inseguridades permanentes. Y es que si se ponen a pensar, cuando nosotros nos aumentamos las amenazas, otros lo hacen por nosotros. Vamos, que volvemos a una frase anterior. Está bien, bueno, yo diría que muy bien, el ocuparse y no preocuparse. No olviden lo que dicen los psicólogos sobre este tema. La mayoría de las cosas que preocupan al ser humano no ocurrirán jamás.
Hola, ¿qué tal, Radio Coloristas? Saludos para todos ustedes que nos sintonizan en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares, también a través de las radios de sus coches y navegando en Internet, en Facebook, en Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, que como decimos es su radio.
¡Comenzamos!
Bueno, amigos oyentes, pues la niña que está cantando lo del gallo quirico nos va a introducir pues en una charla con nuestro invitado de hoy, que va a ser muy interesante. El temor a lo desconocido, a no saber qué le va a hacer ese hombre o mujer de bata blanca, al dolor o a quedarse a solas con el pediatra. Y es que la bata blanca asusta a todo el mundo. Pero ahí tenemos que la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid pues tiene, como diríamos, una especie de hospital de los ositos, como así lo han denominado, con dos enfoques. Grupos de niños de 4 y 5 años visitan la facultad para, podríamos poner entre comillas, curar a sus peluches, en este caso los ositos enfermos. Un estudiante guía al niño a la hora de curar su osito, realizan una consulta pediátrica, pasa a una zona de curas donde le ponen venda, etcétera, etcétera. Disfrazamos a los niños de médicos con mascarillas, batas y operan a su osito, como explica Fernández. Y dos veces al año en el hospital 12 de octubre enseña a los niños enfermos las mismas técnicas de curación. Nosotros, los maduros y ya maduras, cuando salíamos de la consulta con el frasquito y una cucharilla de madera, estos eran como trofeos después de haber librado una batalla hipotética. Pues para hablar de esto y de más cosas, tenemos, como no, a nuestro invitado hoy, una vez más, al quien le recibimos con los brazos abiertos, Alfonso Peña, doctor médico pediatra del Hospital Río Carrión de Valencia, a quien ya saludamos cordialmente. Bienvenido, don señor Alfonso.
Buenos días, muchas gracias.
Hacía tiempo que no venías, ¿eh? Claro, ya se sabe.
Ya vengo puntual a la cita.
Yo con la verborrea que he empezado la presentación, pues ya no hay más que decir, ya hemos dicho de todo. Sí. Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema. Últimamente estamos, pues no sé si es tristemente de actualidad, aquello del coronavirus.
Si no hablamos de eso,
eso ya es.
Claro, dentro este programa, a lo mejor, como está grabado, se emite durante todo el curso escolar y al menos sale ahí por el mes de junio o julio, cuando el coronavirus a lo mejor ya no existe.
Efectivamente, ojalá.
O sea, vamos a decir, el coronavirus que ya apareció allá por los meses de enero, febrero o marzo, así quedaríamos bien.
Sí.
Alfonso.
Sí.
¿Qué es el qué podemos decir que es el coronavirus, así para empezar?
Bueno, pues yo, que cuando hablo de esto soy muy coloquial, me gusta decir que los virus son como materia inerte, son realmente no podemos hacer gran cosa por destruir, en este caso, pues una materia que en sí misma no está viva, Y son un material genético, es como si fuera un bloque de información que se pega a alguna de nuestras células, entra dentro y consigue parecer material del propio huésped, en este caso decimos, y replicarse y reproducirse utilizando la maquinaria celular que está preparada para producir, pues, proteínas, etcétera. Aprovechándose de eso, entra como en una sucursal con fotocopiadora y allí, tacatá, tacatá, ¿verdad?, se replica y crece y acaba provocando, pues, daño celular y daño en el organismo. Y eso es básicamente un virus. En el caso del coronavirus, pues bueno, pues los virus, como casi todo, pues está dividido en especies, subespecies, géneros, etcétera. Y este, pues, es uno de ellos. Desde luego que nosotros aquí tenemos experiencia con otros coronavirus que provocan también cuadros respiratorios idénticos, aunque este, en el sentido novedoso, pues tiene este tinte un poquito, bueno, no digo más agresivo, pero que ha aparecido de repente y con un ambiente epidémico, ¿no?, donde se ha transmitido de una manera rápida, ha sorprendido y, bueno, y se están tomando medidas un poco, yo creo que en relación con ese desconocimiento también, más que realmente con una gravedad absolutamente demostrada, ¿no?, como con otros virus que son claramente mortales en la mayoría de los contagios, ¿no? Y, bueno, eso nos puede servir un poco así de introducción.
¿Viene a ser como una gripe?
Sí, el cuadro, nosotros, o yo por lo menos cuando hablo con la gente en general, utilizo el término de gripe para referirse a un cuadro catarral, a un cuadro respiratorio, en el que hay síntomas respiratorios similares a los que tendría una persona contagiada por el virus de la gripe, ¿no? Pues como tos, dolor de las mucosas, dolor de garganta, malestar general, dolores musculares, dolores articulares, esta sensación un poco de mal cuerpo que da la gripe, pues acompañado obviamente, pues, de la tos, etcétera, etcétera, ¿no? Fiebre, malestar. Y eso es básicamente un cuadro respiratorio como el que provoca, en este caso, el coronavirus.
Las medidas que se están tomando, se puede preguntar si, digamos, son, como dices tú, abrasivas, es un formato que se debe llevar o...
Hombre, hay que entender que cuando expertos mundiales, no solamente en este caso clínicos, digo, sino también logísticos, deciden qué medidas de contención deben hacerse para evitar, digamos, que una expansión mayor de algo que es que va a ser imposible, entre comillas, parar en un modo al menos
corto,
efectivamente, pues los demás, que somos simplemente actores de todo este montaje, pues digamos que aceptamos que parece una medida prudente, no ponemos en, no sé cómo decir, todo lo que es el mecanismo general, ¿no?, basado en grandes opiniones y en además estrategias demostradas en otras epidemias, pandemias o en otras enfermedades de transmisión. Sí que es verdad, es que nos sorprende ahora socialmente, que podemos saber casi a tiempo real lo que está sucediendo en Taiwán, en no sé dónde y tal, que todo esto pase cuando quizá hace 20 años pues bueno, lo veíamos como una, no sé cómo decir, como una anécdota, que están allí en Centro Europa o en Asia haciendo no sé qué o tal, pues bueno, pues cosas de los asiáticos o cosas de los americanos, ¿no? Pero hoy, pues bueno, ya veis que casi hay a tiempo real información, casi te enteras que ha dado positivo uno en Taiwán a tiempo real. Es decir, a la vez que se enteran en Taiwán, esa información trasciende a nivel mundial.
Sí, circulan bulos en estas cosas.
Hombre.
Hay uno que dicen, está, creo que está de una cadena de WhatsApp. Yo al WhatsApp no le tengo mucha confianza, no creo mucho lo que dice, ¿no?
Sí.
Dicen que el coronavirus parece que esté originario o está originado por los murciélagos que habitan en los techos de las casas de donde ha aparecido el foco, en Wuhan, ahí en China.
Bueno, la cosa es que en este caso el virus, nosotros decimos que hay virus que son propios de la especie humana, que infectan a los humanos, y hay virus de otros animales, que en principio no infectan, ¿no? No hay una, en este caso, una transferencia de especie.
Que no lo transmiten.
Efectivamente. O sea, que uno puede manipular un pájaro o dejarse, yo qué sé, lamer por un perro, etcétera y tal, y que aunque estuviera infectado, no tendría la capacidad de infectar a otra especie. Digamos, porque los virus se han ido especializando en un tipo de infección, incluso de tejido, ¿no? Porque yo digo siempre, porque el virus de la hepatitis no te da dolores musculares, ¿no? Y en este caso, va ahí, a la célula. Entonces, es verdad que el reservorio clásico de digamos, de estos virus, generalmente ha sido la sangre caliente, pues, del humano en los humanos, y donde luego nos lo hemos ido transmitiendo. Y también lo hay de animales, ¿no? De murciélagos, pájaros, bovino, canino, porcino, hay un montón. Entonces, una de las teorías de que aparezca a veces un nuevo virus que infecta a humanos y que no tenía, no sé, conocimiento de esa capacidad, es que haya conseguido pasar, digamos, esa barrera un poco de la especificidad de especie o de animal. Y parece que puede ser que alguno de estos infectará al murciélago. También hay que entender que puede ser que alguno de estos animales haya hecho de vector y luego lo haya transmitido, entre comillas, ¿verdad? Pero no sea exactamente un salto de especie. Entonces, sobre esto hay algunas dudas. También se habló del pangolín, no sé si os suena.
Sí, el bicho ese, ¿no?
Ese que parece como un armadillo. Y que comido de una manera o preparado de una manera que pudiera haber estado infectado y tal. Bueno, pues la verdad es que no hay nada claro, refiero, no hay una teoría, yo creo que todavía válida, y que eso está ahí un poco en entredicho. Y como dices, de esas fake news o de noticias probablemente falsas, etcétera, yo creo que ahí se mezcla un poco la realidad potencial con la manera de contarlo. Y entonces a uno que tal llega el teléfono escacharrado, entonces me han dicho que igual tal, y el siguiente dice, no, es que es del murciélago. Y entonces otro ya dice, ah, pues seguro, pues ya está, pues venga. Y al final, a veces no sé si con una intención clara de engañar, probablemente no, y otras intentando contar una velocidad, algo potencialmente verdadero, sin una capacidad de asimilar la información, pues sale un batiburrillo que...
Claro.
Bueno, eso pasa muchas veces. Tú estás en un grupo y te dice, mira, fulanito de tal, viste, no sé qué, cuando llega donde fulanito de tal,
bueno.
No es ni lo primero.
Correcto.
O sea, dices, ¡buah! Pero si me han dicho que ibas de amarillo, ibas de azul.
Correcto.
O sea, es que...
Yo les digo mucho a las familias, cuando hablamos de algo, por ejemplo, el niño le ha pasado algo y yo intento explicárselo a los padres. Y les digo al final del discurso, ¿lo habéis entendido lo que hemos hablado y tal? Dicen, sí. Digo, bueno, pues no intentéis explicarlo mucho.
Claro.
Les digo, porque ahora viene el cuñado, el otro, el tal, que pregunta, tú le explicas a tu manera y después de dos o tres generaciones de transmisión, me llega a mí una pregunta de alguien que conozco y que os conoce y dice, ¿pero cómo es que tiene...? Digo, no, es que no se parece en nada, ¿no?
Pues sí, eso suele pasar.
Y entonces te pregunta luego el cuñado, que casualmente es amigo tuyo, oye, que ya me he enterado que mi sobrino, y perdona que te pregunte o tal, y entonces ahí es donde captas que obviamente ha habido distorsión total de algo que parecía nítido.
Dicen que los niños tienen unas defensas un poco más fuertes que nosotros, los mayores, ¿no? El coronavirus todavía no se sabe si ha afectado a algún niño, ¿no? Porque las informaciones que llegan o que vemos,
bueno,
¿no? de momento.
Sí, hay algún artículo de revistas serias donde se ha estratificado por edad, por sexo, etcétera, los casos que hay, y es verdad que siendo todavía una información quizá un poquito confusa, parece que no hay grandes afectaciones a nivel pediátrico, desde el punto de vista, digo, de número de casos graves o de fallecidos. Obviamente, en esto de los fallecidos con el coronavirus, hay que diferenciar que el coronavirus sea la causa principal, digamos, del fallecimiento, es decir, que haya provocado un fallo multiorgánico, algo tan importante que ha llevado al fallecimiento, o que lo haya precipitado en pacientes que estaban muy inestables, un poco inestables, o no aparecía, o no parecían estar relativamente enfermos, pero que obviamente a cualquiera que digo yo que le someten a un estrés, claro, hasta que no llega la exigencia no sabe uno la respuesta que va a tener, ¿no? Hasta que no le mandan a uno subir 4 kilómetros andando por una montaña no sabe si le va a dar el infarto, claro. Porque, ¿verdad? Pero claro, el corazón ahí estaba ya afectado, entonces llega la exigencia y aparece la debilidad. Entonces, pues bueno, esto pasará como pasa con otros virus o con otras enfermedades que precipitan, en este caso, un desenlace fatal en pacientes inestables.
Sí, porque lo provocan.
Claro. A lo largo de la historia, el siglo pasado, pues el que hemos vivido nosotros y este, pues ha habido también muchas epidemias. Por ejemplo, recuerdo la gripe del 18, después el ébola.
Sí.
Después el dengue,
sí,
después la malaria. Hay,
bueno,
de vez en cuando salen de estas enfermedades quedan.
Bueno, yo creo que obviamente enfermedades locales, quiero decir, siempre hay núcleos que se ven castigados por un tipo de enfermedad porque es endémica de esa población. Y luego, obviamente, de vez en cuando hay grandes epidemias o gérmenes que traspasan fronteras, etcétera. Y ahora mismo es algo absolutamente natural, porque ya vemos lo que es la mezcla, los viajes, la facilidad para cruzar fronteras ahora mismo desde el punto de vista personal, etcétera. Pero obviamente también la detección, el tratamiento, las medidas preventivas y el conocer todos estos mecanismos de transmisión y poder intentar evitarlos, pues también han cambiado con respecto al siglo pasado.
Por ejemplo, hoy es a muchas personas, amigos, conocidos, dicen, ¿qué tal tu hija? No, pues está con unas amigas en Vietnam, han ido a pasar a 12
como
días.
Como el que ha ido a Astudillo.
Sí, como vamos, a Magado, a Astudillo, como tú dices, o a Becerril de Campo.
Efectivamente.
¿No? Y mi padre, pues ha estado con mi madre, han ido ahí a Tailandia, con una facilidad ese viaje.
Bueno, antes estaban los que iban, los cantantes, los de medievales, contando las cosas.
Pues los ahora, jugulares, ahora, los jugulares aquí
ahora activos, tenemos, ahora tenemos otras cosas.
Sí, sí.
Pero todavía sigue existiendo la fiebre amarilla.
Sí, bueno, desde luego.
Y eso no hablamos de ello, o sea.
Bueno, por eso todo pasa a un primer plano y lo demás deja de ser importante en todos los ámbitos.
Y es importante porque todavía sigue manteniéndose.
Sí, digo, obviamente otras enfermedades que tienen presencia o que la tuvieron y que hay que prevenir, etcétera, pues este mensaje es válido para todo. Desde luego que no se hace una campaña frente a la gripe con esta potencia, ni etcétera, etcétera. Pero yo creo que, como hemos dicho al inicio, tiene que ver más con el desconocimiento real desde el punto de vista científico y médico y logístico que con la gravedad aparentemente real del proceso.
Sí. Debemos alarmarnos, porque es mucha las personas, preguntamos, ¿tenemos que tener miedo y estar alarmados por esto
la
que oímos?
La verdad es que no, yo creo que miedo no tenemos que tener. Que van a pasar contagios, que va a haber difusión y que probablemente dentro de mes y medio, 2 meses, estemos hablando de esto de otra manera totalmente distinta, yo creo que no hay duda. Pero que ahora, de momento, pues debemos entre todos intentar contener de alguna manera el proceso y ver si cede de una manera más rápida y menos agresiva o menos difundida, yo creo que es el mensaje final. Más allá de tener que tener una mascarilla FFP3 y uno tal, yo creo que, y nos insisten a nosotros los profesionales desde los organismos que toman decisión, que es muy importante lavarse las manos, utilizar soluciones hidroalcohólicas para desinfectar, entre comillas, o al menos minimizar la transmisión de gérmenes, ¿no? y parece que todo con llevar una mascarilla lo tienes hecho. Que digo yo, que estás tocando, ¿verdad? Tacatá, te quitas la mascarilla y te tocas ahí la narifica, ¿verdad? El ojo y tal, y bien, la mascarilla bien. Pero obviamente el resto es igual de importante.
De todas maneras, los seres humanos siempre tenemos el plan B, o sea, acaso nos falla el A. Sí. O sea, lo queremos controlar todo y hay veces que no se puede controlar.
Pero, no, desde luego, pero es una... No sé, es una condición efectivamente humana el intentar tenerlo todo bajo control o al menos tener tú la sensación de que lo estás haciendo bien, aunque sea un poco irreal, ¿no? Pero sí.
Es. Y claro, luego ves que una vacuna, si se prepara una vacuna para hacer frente a esta epidemia, enfermedad, sí. Sí, igual tarda un par de años, ¿eh? Preparar una vacuna que sea efectiva.
Sí, sobre la vacuna, que también hay ensayos y cosas puestas en marcha, es que necesita de unos plazos que son inamovibles para el desarrollo, que es... desde luego conocer el germen, tenerlo bien tipado, conocer su mecanismo de acción, aunque hay experiencia con gérmenes similares que siempre adelanta un poco los procesos. Y luego validarlo desde el punto de vista clínico, es decir, ponerlo en varias fases y llegar finalmente a la administración en humanos y comprobar, digamos, la eficacia final del... Entonces, bueno, los expertos en este campo hablan de que probablemente quizá para final de año, principios del año que viene, podría estar lista, más luego la fabricación, claro que hay que hacer fabricación. Claro, porque dicen, oye, que tenemos 1 millón de unidades, y entonces dice alguien, pues esas, las primeras esas para mí. Y entonces, ¿cómo vamos poniéndonos a la cola del tema, verdad? O cómo, y aquí en primero, ¿cómo no? Quiero decir que si hubiera, digamos, ese riesgo real, masivo y tal, pues claro, sería una locura, ¿no? Claro. Sería hasta de mercadeo la vacuna, ¿verdad? Sí, sí. Pero entendemos que quizá para el año que viene, etcétera, que ya sería una cosa ya de segunda o tercera línea, es decir, ya la cosa debe estar absolutamente contenida, conocida y tal, y es un tema más como para prevenir nuevos brotes, digamos, o futuros brotes de nuevo.
Pero ya metidos en vacunas, pues vamos ya llegando a este momento de la charla tan amena, interesante, informativa que nos da el doctor Alfonso Peña. Hay un rotavirus, vamos a dejar al coronavirus aparcado ahí en zona prohibida, a ver si le meten una multa y bueno.
Efectivamente.
El rotavirus es un virus que causa gastroenteritis. Dicen que en Estados Unidos... Casi todos los niños se van a infectar este rotavirus antes de cumplir los 5 años.
Así es. Bueno, el rotavirus es el germen estrella de la gastroenteritis infantil. Desde luego que puede infectar a cualquiera. Hay gastroenteritis, digamos, a todo a lo largo de la vida, ¿verdad? Y muchas de ellas van a ser por virus, la mayoría, algunas por algunas bacterias, ¿no? Como la salmonela, muy conocida, o Campylobacter, algunas otras bacterias, pero la mayoría van a ser por enterovirus, virus que provocan afección porque tienen predilección, ¿verdad?, por esa célula y no por la del músculo, como hemos comentado antes, ¿no?, y provocan una alteración un poquito del intestino. Bien, este es el germen estrella, sobre todo, que decimos nosotros, en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Hasta tal punto, efectivamente, que en muchas series de pacientes, el 100% de los niños a los 5 años ha tenido contacto con el virus. Es decir, que cogida una muestra de población y investigada el contacto con el germen a través de pues tener una relativa inmunidad, algunos anticuerpos frente a esos gérmenes, se ve que has tenido contacto con el germen. El tener contacto no significa tener una gran infección, porque yo le explico a la gente que un día pues parece que estaba revuelto, el niño pues hizo una deposición blanda, parece que vomitó una vez, eso es una gastroenteritis, quiero decir, le dolía la tripa y parece que se le pasó y al día siguiente pues parece que ya nada, eso mismo ha podido ser el contacto con el rotavirus. Igual que el coronavirus, dice, parece que tengo un poco de moco y parece que tal, y ay, parece que estoy así, no, pero no tengo fiebre, no tal. Eso ha podido ser perfectamente el coronavirus también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y uno no, digamos que no cuenta un proceso infeccioso claro o el haber estado enfermo como tal. Pero es verdad que el 100% va a tener una infección o al menos contacto con el virus. Pero dicho de otra manera, nosotros, por ejemplo, hace 20 años, antes de la aparición de la vacuna, etcétera, veíamos que igual el 60 o el 70% de los pacientes que ingresaban con una gastroenteritis, es decir, puestos en el otro extremo, que tenían una gastroenteritis de tal magnitud, en forma de vómitos y diarrea, que necesitaba una intervención médica más seria, suero, ingreso, etcétera, era por rotavirus, que eso es decir bastante. Que 10 de cada, o sea, 6 de cada 10 ingresos por gastroenteritis fueran por un rotavirus, pues obviamente el hecho de vacunar va a proteger no solo del contacto vulgaris, de tener un día un vómito, estar revuelto, sino de una gastroenteritis de nivel, ¿no? De decir, esto ya me está dejando aquí flojete, que afortunadamente aquí no significa nada vital, pero sí que, pues bueno, no deja de ser un proceso serio.
Me hace gracia porque dicen, ¡ay, otra vez mi niño con catarro, otra vez mi niño con este! Pero oiga, doctor, tan débil es mi hijo.
Tan débil es, ¿verdad?
¿Qué me bueno, pasa al niño?
Es una conversación diaria. Esa, es una conversación diaria.
Sí.
Bueno, yo suelo decir que esto es como la comisaría que abre y no tiene ninguna ficha policial. Entonces, cada vez que le traen a alguien que ha perpetrado, ¿verdad?, algún delito, hay que abrir la ficha policial y lo vuelves a soltar. Y otro. Claro, ya cuando tienes un par de años de experiencia, ya hay muchos que vienen y dices, hombre, a este ya le conocemos. Y ya hay menos trabajo, ya el tema está conocido, ya le ves por la calle y ya dices, este es el que roba carteras, ojo, y tal, ¿no? Pero al principio estás vendido, ¿eh? Entonces, bueno, eso traducido, digamos, en la experiencia inmune, en el ir generando inmunidad, digamos, de memoria y volver a contactar con gérmenes que ya no te provocan una agresión, al menos visible, en forma de fiebre, malestar, etcétera, pues es un poquito el peaje de esos primeros años de vida, ¿no?
Sí. Bueno, digo que nos quedan 4 minutos, ya. Sí. A mí me parece, como siempre decimos, estamos,
es un parpadeo.
Parece que no hemos dicho nada.
Efectivamente.
Sí.
Cerramos los ojos y nadamos.
Sí. Bueno, pues hay enfermedades infantiles que se pueden prevenir con vacunas, como la difteria, tosferina, la polio.
Sí. De hecho, bueno, porque mencionas la polio, yo creo que el último caso de polio en España data de hace más de 30 años. Sí. Es posible que haya habido algo por ahí, yo que sé, de alguien que haya venido, yo que sé, de viaje, o habitantes de otros países que emigran y ha podido haber algún caso que eso lo desconozco. Pero el último caso, yo creo, como tal, tiene más de 30 años gracias a las vacunas. Desde luego que el discurso sobre las vacunas no hace falta defenderlo, o sea, no hay nada de malo en las vacunas, con todo la corriente un poco moderna antivacunas, y yo lo menos lo veo como científico, digo, no como usuario, ¿eh? Quiero decir que uno puede decir, pues yo no me quiero vacunar porque, bueno, pues porque tiene uno, no sé, porque esto es la industria, porque van a ganar dinero, porque yo qué sé, no sé lo que se pensarán, digo, vamos, exactamente, aunque obviamente, pues bueno, hay fuentes de información, cada una con la fiabilidad que es, y uno coge esa información, la mastica y se hace su propia comida con ella, ¿no? Pero desde luego que las vacunas, si hay algo que le ha venido bien, digo, a la humanidad como tal, desde luego que no creo que haya sido el ibuprofeno, ¿eh? O sea, digo, es que lo de las vacunas es una cosa, quiero decir, que ver a la gente morirse en las familias, en los brazos, que ya no digo tener fiebre 2 días o tal, yo mi abuela me contaba cosas que yo ya era, vamos, médico, quiero decir, y yo me quedaba, me daban escalofríos, ¿no? Sí, de contarme que se le muere un hijo de difteria en los brazos, que tal, que a la vecina otro de no sé qué, que al otro, a su hermana otro, al otro tal, que eran auténticos supervivientes ellos, ¿eh? Esta gente nacida entre el año 1910, 15, 20, auténticos supervivientes, eran vamos, la élite de la inmunidad y de la biología. Y ahora pues nos quejamos de todo.
Sí, así es. Pues, doctor Alfonso Peña, yo con mucha pena tengo que decirle que ya tenemos que terminar.
Va a haber que alargar.
Va a haber que alargar, sí, así que esperemos que el coronavirus, cuando la próxima vez que te veamos por aquí, ya no exista. Sí. Y podamos hablar de lo que ocurrió, cómo desapareció.
De su extinción.
De su extinción, efectivamente.
Muy bien.
Pues nada.
Un placer.
Darte las gracias.
A vosotros.
Por esta información tan clara y explícita que nos has dado.
Y además, dicha con medida y mesura.
como nos queremos, voy a decir.
Eso es. Pues Alfonso, muchas gracias.
Un placer.
Hasta otra vez.
Hasta que queráis.
I miss you. Where are you hiding? Miss you. Your soul's not lighting up now. I miss you and the hope once shining through you. Did someone hurt you? You given to bribery, to fear.
Aquí continuamos en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Hemos tenido hace un ratito pues a un invitado, como es el doctor Alfonso Peña, médico pediatra, con el que hemos hablado de cosas interesantes y muchas que han quedado en el tintero.
Bueno, claro. Es así, las cosas son así. Otra vez pues lo ampliaremos y hablaremos con él. Además es que es una persona afable y
sí,
bueno.
Sí, hemos quedado en que la próxima vez que venga, pues que el coronavirus esté ya olvidado y ya pues deshecho, ¿no? Pero bueno, esperemos acontecimientos y que no vaya la cosa más. Pues hombre, ahí está Macarena y otras hierbas con puntualidad británica. Pues muy buenas, Macarena y otras hierbas.
Jesús, esa musiquilla que usted me pone me da una ganas de bailar que no hay por dónde recogerme, ¿eh?
Hombre, Macarena, que esto no es un salón de baile.
Digo, ya lo sé.
¿Y hoy con qué nos va a sorprender usted?
Contarle a usted y vosotros una delicia que os ofrecen en Sevilla.
Pues nada, cuando usted quiera.
Ele, ahí vamos. Pues en Sevilla muchos de los establecimientos las tapas están pasadas en pescadito.
Pues eso suena muy bien, ¿eh?
Claro que tenemos que tener en cuenta la temporada en la que estamos. Pues la tapa pueden ser de mero o sardinas.
Y mire, se me está haciendo la boca agua. Y dígame, ¿de dónde procede el pescado?
Casi todo el pescado llega de Cádiz y de Huerva. La merluza, por ejemplo, se pesca en Galicia.
Bueno, y si yo le pido a usted una tapa, ¿de qué me la haría?
Pues mire, a un pescado entero, como puede ser un cabracho o una dorada, se le quita el lomo. Se cortan en taquitos, se fríen y se sirve con su espinita aparte.
Ya, pero imagino que el precio de la tapa tendrá un nombre.
Osu, usted quiere saber lo que se cobra, ¿eh? Pues de 7 a 8 euritos.
Ya le digo que estas tapas tienen hasta pedigrí. ¿Qué quiere que le diga?
Vanella, querido, muy va a ser, hombre, por Dios.
Y llegados a este punto, fíjese usted, ¿podría darnos una receta de pescado, ya que estamos hablando de ellos?
Pues claro, me pongo el delantal y se van a chupar los dedos.
Espere un momento, que esto es una señora emisora y no es la cocina de su casa, ¿eh?
Anda, que no se dé un poco de saborío ni nada, que es una forma de hablar.
Que le he visto tan dispuesta.
Ea, cojan ustedes vosotros el rallador, vamos, el bolígrafo. Porque vamos a preparar unas tortitas de bacalao a la sevillana. 200 gramos de bacalao desalado y desmigado. 4 ajos picados muy menor. Una poca cebolla muy picada. Ve usted que todo va picado, ¿eh?
Sí, todo picado.
Sí. 200 gramos más o menos de harina. Perejil picado. Hierbabuena picada. Colorante. Agua templada. Sal. Aceite de oliva. Y levadura. Y vamos con los pasos, que no son los de Semana Santa. En primer lugar, desalamos el bacalao. Después quitamos piel y espina y desmenuzado en trocitos pequeños. En un bol mezclamos todo menos la harina y el agua. Añadimos la harina y vamos moviendo y echando agua templada. No debe quedar ni densa ni líquida. Probarte sal. Calienta abundantemente el aceite de oliva en una sartén Incorpora cucharadas de la masa al aceite de oliva caliente. Cada cucharada será una tortita. Deja que se frían bien por ambos lados. Deben quedar un tono dorado. Sácala del aceite, colócala en un plato con papel absorbente y así irán dejando ahí el aceite restante. Y luego a comerlas.
Pues bueno, Macarena y otras hierbas, hasta cuando usted quiera volver otro día.
Gracias, ya saben ustedes vosotros que todo el mundo es bueno mientras no se demuestre lo contrario.
Pues ala, con Dios.
Vaya con Dios, la alegre.
Mire, mire, después de que aquí nuestra amiga Macarena de otra hierba nos ha dejado una rica receta de pescado, mire, una tormenta de arena.
Lo cierto es que impone nada más pensar que estamos a merced de los elementos.
Usted sí que es elemento.
¿Cómo? Ya me aclarará el adjetivo que me ha puesto.
Pues sí, ya que tenemos que hablar de... Vamos a hablar de su arena, el demonio de las arenas. Tal y como te presentes, así te va a mirar la gente. Y es que nuestro protagonista, desconocido por una gran mayoría, resultó ser el general Suerena, armenio parto de caballería, que sirvió al rey del imperio parto y perteneciente a la dinastía Arsácida, Orodes II de Partia.
Debemos citar que se supone que naciese sobre el 82 a.C., en el seno de una de las familias más influentes aristocráticas del antiguo imperio parto, la casa de Suren, que en parto significa héroe.
Y quizá pudiera ser, aparte de un nombre, pues un título hereditario. Lo dejemos de lado un poco este tema y vayámonos a su perfil según Plutarco. Era el más alto y el mejor hombre. Su vestido, no muy ortodoxo para un hombre, escondía la hombría demostrada.
Se le empezó a conocer como lugarteniente del rey Orodes II en el asedio de Seleucia del Tigris, una de las ciudades más grandes del mundo durante el periodo helenístico y romano, datada en el 54 a.C., y ayudando al rey contra su hermano, pues fíjese usted, la palabrita Mitrídates, vaya.
El famoso Mitrídates, sí, muy, muy famoso, ¿eh? Era un hombre de gran coraje y habilidades militares, no tiene igual dentro de las fronteras del imperio parto, y en altura y belleza no tenía comparación entre sus contemporáneos. Suerena poseía una cantidad ingente de esclavos en su ejército, lo que nos da una idea de la gran riqueza de este general.
Bueno, pues por desgracia son altamente conocidas las guerras y asesinatos, como hemos hablado otras veces, no solo entre la realeza iraní, también entre realezas europeas y en otras culturas, desde padres, hermanos, familiares, por el poder que confiere ser rey. Y allí se llevaba en tiempo, pues mire, de Aqueménidas.
Aqueménidas, también otro famosísimo en la historia.
Otro las... con un nombre que
sí,
vamos.
Sí, Aqueménidas, claro. La situación política y las relaciones internacionales en el Oriente Medio de aquella época comenzaban a enredarse. Tenemos por una parte a Roma, que estaba imbuida en aquel famoso triunvirato formado por Pompeyo, César y Craso, amos y señores de la República, cada uno con su sello característico en influencias y ganancias.
Sí, por otro lado no podemos olvidarnos de César, que estaba sumergido en la conquista de las Galias. Pompeyo, desde la ciudad eterna, ponía el control de Hispania en manos de Afranio y Petrello.
Y si hablamos de Craso, que carente del talento militar de sus socios, pensó y así lo decidió obtener la gloria en Oriente. Y ahí en el año 53 a.C., Marco Licinio Craso ejerce como gobernador de Siria y se pone al frente de 7 legiones, de más de 5.000 jinetes galos y 5.000 auxiliares, llegando a mandar sobre 44.000 hombres.
Bueno, pues un árabe de nombre Ariadnes prestó ayuda en su día a Pompeyo, a pesar de estar recibiendo un sueldo del famoso Orodes II de Partia, quien vertió en la frente de Craso el elixir de la victoria fácil. Ciego y sin pensar en las consecuencias, se dirige con sus hombres a la zona más desolada de todo Oriente Medio.
Aunque Orodes II, cuando le dieron noticia del avance de las tropas romanas hacia su reino, llegó a asustarse, pronto recapacitó de que eso no podría ser tan fácil, máxime cuando conocía la ineptitud del general romano referente al terreno que pretendía conquistar. Así que tomó la decisión de, en vez de enfrentarse a Craso, dedicarse dedicarse a invadir Armenia, mientras que el amigo Surena, cumpliendo órdenes de su rey, salió al encuentro de Craso con 1,000 catafractos, el catafracto era la caballería pesada, y 9,000 jinetes.
Dispuesto para la batalla en el 53 a.C., en la llanura de Karay, ahora Arran, en Turquía, Surena sopesó la superioridad numérica de su adversario y la disciplina de sus efectivos, así que pensó que sus hombres eran más duchos en movilidad y en su eficacia con el arco y las flechas, las cuales disparaban hasta en plena retirada.
Lo primero que hicieron fue acosar a sus enemigos, para lo cual, mientras sus caballos descansaban, utilizaban camellos en el cerco. Por su parte, Craso puso a su hijo al frente de la caballería gala, la de la Galia Transalpina, ordenándole la persecución de los partos y evitando de esta manera una huida de estos.
Pero Craso se equivocaba, pues los partos arremetieron contra sus tropas con una carga, como os dicho antes, de catafractos, y es que además el jinete y el caballo portaban una armadura, seguramente desconocida para el romano, que terminó por acorralar a las tropas romanas en una descomunal nube de polvo, hasta que al final no quedó nadie.
Sí, estaba mirando yo que el catafracto este, el caballo con la armadura y luego el jinete con la armadura, pesaría cerca de la tonelada, pues si un caballo normal pesa 600, 700 kilos, añádale usted la armadura del caballo y la del jinete, pues la tonelada, pues sí que se hacía presente allí. ¿Recuerdan que las tropas romanas llegaban casi a los 40.000 hombres? Pues de eso solo regresaron a Siria unos 6.000, al mando del magistrado Cayo Casio Longino, que fue uno de los asesinos de César. Unos 20.000 legionarios dejaron su sangre y vida en el desierto, así como Craso y su hijo. Pero, ¿qué sucedió con el resto?
Bueno, pues gracias a Plutarco y Tito Livio sabemos que no todos los prisioneros fueron sometidos a trabajar en las minas de Bactriana, hoy Afganistán, el destino y los partos. Utilizó una parte de ellos como cuerpos complementarios en los confines del imperio parto, formando una primera línea de choque cerca del río Osus, hoy Amadudaria, ante el empuje de los nómadas de las estepas y los hunos. Bueno, que nunca se supo de ellos.
Aunque ante tal tamaño de hazaña, esta causará un monumental efecto entre los pueblos de Oriente, y no por ello se originó cambio alguno en la igualdad de poder de la zona, pero sí que supuso, podríamos decir, la ruptura del equilibrio de la República.
Con la muerte de Craso, Pompeyo y César quedaron, vamos a utilizar una frase, un refrán, bueno, como quieran llamarlo, como dos gallos en el mismo corral. Vamos, lo mal que se avienen quienes se quieren poner su voluntad al mismo tiempo. La 40 guerra civil que transformó la agónica república en el Principado tardaría solo 4 años en desatarse.
A pesar de la gran victoria del general, el rey Orodes II, viendo el aumento de su influencia y sintiéndose amenazado, hizo matar a Surena en el año 52 a.C. Pues esta fue un poquito la historia del amigo Surena.
Sí, sí, ya, una vez que la había utilizado, como si fuese un pañuelo de esos de ponerse en las narices. Ahora lo tiro y así.
Pues así es, como se suele decir, así se escribe la historia.
Sí, ¿no? Así se escribe, así se cumpla, como dijo el bueno de Ramsés cuando dijo que iban a morir todos los primogénitos.
Sí, pues cuando así se escriba, bíblicas. Así se escriba.
Así se escriba, así se cumpla.
Y así se cumpla. Están ustedes, amigos oyentes, en el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos. Vamos a hablar de mujeres, ¿qué le parece?
Bueno, pues sí, vamos a hablar de Elizabeth Cortrets o Nelly Bly para sus lectores.
Elizabeth Cochran nace en Cochran Mills, en Pensilvania, en 1864. Fue la tercera de 5 hermanos y ni por asomo pensaba entonces dedicarse al periodismo. Su familia tenía poder adquisitivo. Al morir su padre, como no había testado sus bienes, estos fueron subastados sin darle a su familia derecho a reclamación. En 1880, toda la familia se traslada a Pittsburgh, a un hogar más modesto, y Elizabeth ayuda a cuidar de sus hermanos.
Para asegurar el bienestar de sus hijos, su madre se vuelve a casar, eligiendo un muy mal marido y un pésimo padrastro, puesto que resultó ser un hombre violento y abocado al alcoholismo. Seguramente esta experiencia traumática, tanto para su madre como para sus hijos, fue lo que le impulsó a Elizabeth a luchar por los derechos de la mujer.
Elizabeth, hojeando el rotativo Pittsburgh Dispatch, se detiene ante una columna de contenido claramente sexista, lo que la llevó a redactar una airada carta al editor George Madden, que firmó como Lonely Orphan Girl, es decir, chica huérfana y solitaria.
Nuestra muchacha puso tan apasionamiento y calidez en el texto de que su carta no pasó inadvertida para George Madden, quien la invitó a unirse al Dispatch como columnista de nómina.
Sus primeros trabajos llevaban la firma de Orphan Girl. No obstante, George consideró que era un seudónimo muy poco apropiado y decidió otorgarle al de la protagonista de una canción de Stephen Foster, entonces muy popular, Nellie Bly, un sobrenombre profesional que ya nunca lo abandonaría.
Bueno, pues tras escribir algunos artículos de investigación en las que las protagonistas siempre eran mujeres, básicamente trabajadoras, y las quejas vertidas por algunas empresas, se la relegó a la sección femenina. Vamos, modas, modas, bodas, bodas y bautizos, cuyos contenidos nada tenía que ver con el palmario activismo feminista de sus trabajos.
Como Nelly no se sentía satisfecha ante este cambio, toma la decisión de pedir un destino como corresponsal en México. Sus artículos siempre aparecían con hondo calado político y muy censores con la dictadura del entonces presidente Porfirio Díaz, lo que motivó a que le invitasen a abandonar el país y le valió por parte de la dirección del periódico una reprensión.
Así que con las mismas, en 1887, Elizabeth, que siempre fue firme defensora de la libertad de prensa, pide la cuenta y viaja a Nueva York en busca de mejores oportunidades. Su fama de osada y polémica reportera fue su tarjeta de visita, pues fue contratada como periodista de investigación por el rotativo y sensacionalista del célebre Joseph Pulitzer, el New York World.
El primer trabajo de Nelly era lograr infiltrarse en el Blackwell Island Insane Asylum, un psiquiátrico femenino de la ciudad, con el fin de contar de primera mano las condiciones a las que eran sometidas las pacientes. O sea, podríamos decir que se iba a hacer pasar por una mujer perturbada y logró que la internaran allí.
Así que había que transformarse, adoptar una vestimenta digna, pero muy modesta, como cualquier mujer trabajadora de clase media-baja, dormir poco para presentar un rostro con ojeras y cansado, conocer algunas expresiones poco usuales mientras se miraba en el espejo y por último llevar el cabello pues algo desaliñado.
No te pedimos que vayas para hacer revelaciones sensacionalistas. Escribe las cosas como las encuentres, bien o mal. Alaba o culpa como mejor te parezca y cuenta la verdad todo el tiempo. Pero tengo miedo de esa sonrisa crónica tuya. No sonreiré más, dije y salí a ejecutar mi delicada tarea. El tiempo que duró su reclusión, unos 10 días, pasó por toda clase de exámenes. Comparecer ante un tal juez Duffy, que supuso que estaba perdida y confusa, tal vez por estar bajo el efecto de alguna clase de droga.
El diagnóstico de un médico sin ulteriores análisis fue de intoxicación por consumo de belladona. El juez, en consecuencia, la envió a Bellevue Hospital, donde encontró en la sala de espera del pabellón psiquiátrico a otras tres mujeres en su misma situación, sin familia conocida ni persona alguna que aparentemente pudiera hacerse cargo de ellas.
De quejarse del frío reinante y recibiendo esto por respuesta por parte de una de las enfermeras: la gente que vive de la caridad no debe esperar nada y no debe quejarse. En otra ocasión le decían: ¿qué hace usted en Nueva York? Ella decía: nada. ¿Puede trabajar? No, señor. Dígame, ¿es usted una chica de la calle? No le comprendo, repliqué, profundamente disgustada. ¿Es posible que se proporcione hombres para que la provean y la mantengan?
Pero como hemos indicado antes, si no tenías nadie que se interesase por ti, pues esto le convirtió en una prostituta solitaria y consecuentemente en un caso de caridad. Lo que sí queda de pensar es que resulta que durante los 10 días que Nelly Bly pasó a la institución, no llegase a recibir ni una sola sesión que se pareciese a un tratamiento.
Los médicos apenas hablaban con los pacientes, puesto que las enfermeras se lo impedían y solo les indicaban aquellas que sí tenían problemas psíquicos. Ocurrió que durante 2 días fueron muchas las personas, incluso periodistas, que pertenecían a la sección de servicio público, cada uno de diferentes rotativos, y que se pasaron por la sala en busca de chicas perdidas. Pero como nadie reconoció a Nelly Bly, esta fue finalmente embarcada en un bote junto con otras mujeres que en apariencia no presentaban ningún brote de demencia. Su verdadera enfermedad era estar solas y ser pobres.
Pues sí, de las casi 1.600 internas en Asilán, las más indómitas eran recluidas en un modo especial e independiente conocido como la portería o la conserjería, un lugar oscuro, sucio y humillante que las más experimentadas del centro le desaconsejaron ver. Un buen día, Peter Hendrick, uno de los abogados del New York World, se presentó al psiquiátrico y se llevó a Nelly Bly, quien le dijo: este manicomio es una ratonera humana. Es fácil entrar, pero una vez allí es imposible salir.
Asimismo, esta intrépida y comprometida maniobra periodística lanzó a Bly a la fama dentro del periodismo neoyorquino, convirtiéndose en precursora en la edad de las maniobras periodísticas, en la que las mujeres arriesgaban tanto su reputación como sus vidas para entrar al mundo masculino de la prensa.
Bly permaneció fiel con este estilo periodístico secreto para el New York World hasta el otoño de 1888, cuando en una reunión ejecutiva del periódico se decidió enviar a un hombre alrededor del mundo en 80 días. Enfurecida, Nelly amenazó que lo haría en menos tiempo para otro periódico, si no se lo permitían hacerlo.
Un año más tarde, en 1889, nuestra intrépida periodista comienza su viaje alrededor del mundo. En ningún momento llegó a recibir trato especial de ninguna clase. Todos los días en el New York World aparecían editadas las experiencias de su viaje, que eran esperadas con ansiedad por los lectores.
Pues fíjese, señor director, 72 días, 6 horas y 11 minutos más tarde, Nelly regresó, siendo recibida con bandas, fuegos artificiales, desfiles, ovaciones, y alcanzó fama mundial, pero solo de cara a la galería, ya que ninguno de los directores del periódico reconoció la valía y la valentía de ella. Así que Nelly presentó su renuncia. Sin embargo, en 1893 regresó de nuevo al New York World, esta vez escribiendo lo que ella le importaba, diversos temas relacionados con los derechos de la mujer y la lucha contra la injusticia.
También nuestra amiga reveló la corrupción en los sectores público y privado, y los ciudadanos comenzaron a pedir reformas sociales. Dio a conocer la lucha de las madres solteras y se convirtió en portavoz de la mujer. Y en 1895 se casa con el industrial millonario Robert Livingston, un hombre 40 años mayor que ella, y Nelly dejó la carrera periodística.
Cuando su marido falleció, se hizo cargo de la empresa, donde efectuaba pues cambios radicales que comprendieron la eliminación del trabajo a destajo, la construcción de un centro de recreación, el establecimiento de clubes de caza y pesca, una biblioteca para los empleados, entre otras cosas.
Por desgracia, sus buenas intenciones y su reforma radical no pudieron sortear un manejo financiero deficiente que llevó a la compañía a la bancarrota. Pero aún le quedaba otra historia para vivirla, la Primera Guerra Mundial, encargándose de cubrir la guerra y permaneciendo en Europa hasta 1919, año en el que recibe la noticia de que su madre estaba enferma.
Regresa a casa, retorna a su carrera periodística, esta vez en el Evening Journal. Bly murió de neumonía en Nueva York y todos los periódicos cubrieron el hecho con elaboradas notas necrológicas. ¿Qué cosa, además de la tortura, instigaría la locura con mayor rapidez que los tratamientos en este establecimiento? A estas mujeres se las cocina para curarlas.
Si los médicos que aquí me tienen tomaran a una mujer sana y saludable y la encerraran y la obligaran a sentarse en duros bancos de madera desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin dejarla hablar ni moverse todo ese tiempo, sin dejarla leer o saber del mundo exterior, y además la alimentaran mal y le dieran un tratamiento severo, ¿cuánto tiempo creen que esa vida la llevaría a la locura? En 2 meses, esta mujer estaría desquiciada y enferma. Eran unas observaciones de Nelly Bly durante la experiencia en el manicomio. Pues sí, esta fue la historia de Nelly Bly, conocida en el ambiente periodístico, que se hizo pasar por una enferma. Y un papel muy difícil le tocó.
Sí, y como decimos, fuera para la galería, porque a ella no se le reconoció ninguna de esas cosas.
Ninguna
y
cosa.
Es más, cada vez que hacían, informaban de cómo iba su estancia en eso, no se lo pagaron, ¿eh?
No.
O sea, todo por el mismo precio.
Así también se escribe la historia, como decíamos antes. Pues le dejamos a Nelly Bly ahí con su vida y su historia. Y mire, yo le voy a llevar ahora, porque nos quedan poquitos minutos para acabar el programa, le voy a llevar a un sitio muy bonito. ¿Dónde quiere que le lleve?
Bueno,
¿dónde le gustaría que le llevase?
Mire, pues ya que me lo deja elegir, vamos a la fuente de Killisfresher.
Me parece muy buena idea. ¿Y dónde está la fuente de Kingly Fraser?
Bueno, pues yo me gustaría volver a visitarla, por eso le he pasado a usted una chuletita para que... para que nuestros amigos oyentes sepan de qué va esto. Esta famosa fuente está en Berna, Suiza, dentro del centro histórico de la ciudad. Bueno, uno de los lugares donde los guías te llevan para que veas, observes y saques tus propias conclusiones, porque las sacas, ya lo creo. Es que eso antes de que puedas descubrir otros bellos lugares de la capital, como es el Lauren, con sus 6 kilómetros de arcos medievales, la catedral o el ayuntamiento, entre otros. Pero fíjense, allí parados tenemos una fuente muy rara. Bueno, nos vamos a fijar en el personaje, que la corona, que es el principal.
Pues una especie de ogro, de duende, de hombre del saco. Este personaje tiene el gorro y el faldón sin mangas, en color rojo, una especie de bufanda, y los pantalones en color azul, la camisa en color aceituna y la punta del sombrero de color amarillo. Lo cierto que es realmente feo este personaje, pero lo que de verdad impresiona son los tiernos niños o infantes. Y digo tiernos, pues son bebés, unos metidos en una mochila, mientras que ya está devorando uno de ellos.
Ay, sus ojos de sátiro parecen decir, qué rico, mientras que imperturbable pasa de las personas que le miran con un gesto como reprobándole las cosas y de asombro. Eso lo iba haciendo, fíjese, señor director, desde el año 1546.
Que ya ha llovido desde entonces.
Sí, hasta su nombre, Kingly Fraser, tiene connotaciones antropófagas, pues significa comedor de niños.
¿Qué me dice?
Pues le digo.
Seguidamente, después de varios minutos en los cuales se le pasa a uno los más diversos recuerdos de la niñez, uno llega a la conclusión que ya les vale a los mayores cuando nos metían miedo con los semejantes personajes, como el hombre del saco, la bruja, el coco, el sacamantecas, eso en España, y con semejante personaje como decimos en Suiza.
Sí, 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 claro que preguntas por el susodicho terrorismo personaje, bueno, aunque si evitas hacerlo, no se preocupen, que ella se encargará de hacerlo el guía, que para eso es el guía, y que le pagan para ello, para que cuente.
Se coloca al lado de la fuente y con voz potente lo suficiente para que se le escuche bien, comienza a desgranar la vida y obras del Kingly Fraser. Algunos señalan su origen en la comunidad judía suiza, ya que lleva el sombrero puntiagudo, amarillo, que se parece al que los judíos fueron obligados a llevar en Suiza. Aunque la mayoría de las personas cree que se trata simplemente de un ser que recuerda a los habitantes de Berna que deben cuidar de los niños. Y yo, pues, cuando comentábamos este caso de la fuente de Kingly Fraser, me acuerdo que cuando éramos pequeños nos decían, y usted y los amigos oyentes se acordarán, niño, como no te acabes la sopa, le llamo al coco.
Bueno,
¿A usted no le decían eso?
No me acuerdo. Ya lo de niña lo tengo en las fotografías. Yo de niña tengo las fotografías, pero me acuerdo una sobrina mía que se llama Isaro, pues estábamos en casa y vino un señor que venía de Baracaldo. Pero aquel personaje era un poco rarillo y claro, mi sobrina dijo, oh, este señor no me gusta nada. Bueno, pues que él metía el miedo, Isaro, que va a venir el señor de Baracaldo. Pero al cabo de los años, mi hermano decía, no, dile al señor de Baracaldo que va Isaro. O sea que...
Pues sí, sí, de pequeño no sé por qué tenían costumbre de meternos miedo a eso con los sacamantecas, el hombre de Baracaldo, como usted bien dice, y el coco. El coco fue famosísimo. Hoy los niños, si le dices que si no se acaba la sopa, leemos al coco, ¿qué nos dirían los niños
pues
de hoy?
Pues a lo mejor dice, ¿de qué vas?
Amigos oyentes, una vez más el cofre de las palabras llega a su fin y hasta ustedes, claro está. Un programa de radio,
Colores,
la emisora, la Universidad Popular de Palencia.
Mire, señor director, que es que me estaba...
Si esa frase le tocaba decir a usted,
ya,
pero como no lo ha dicho, le he dicho
yo. Bueno, pues siga, que navegamos por internet, siga.
Y en la página de Colores.es y en la fonoteca con el mismo enlace.
Somos Julián Bilbao, que siempre está a todas, y Maite Fuentes o viceversa, que algunas veces no está a todas.
Pues nos invitado, nosotros, no me haga reír, nosotros, por eso de que no estaba a todas. Nuestros invitados hoy fueron Alfonso Peña, médico pediatra del Hospital Río Carrión de Palencia, con quien hablamos de un tema interesantísimo y de actualidad, como es el coronavirus y luego también las vacunas para los niños. Estuvimos con Surena, el demonio de las arenas, y hablamos de mujeres que dieron que hablar, valga la expresión, Elizabeth Cochran, más conocida periodísticamente como Nelly Bly. Y terminamos en la bonita ciudad suiza de Berna, en la fuente de Kingly Fraser.
Bueno, pues terminamos con la consabida frase. Me lo explicaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Confucio, esa es una frase de un reconocido pensador chino, cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo. Procedente de la familia noble arruinada, a lo largo de su vida alternó periodos, los que ejerció como maestro, con otros trabajos como el de carpintero.
Estuvimos en control y el resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Amigos, gracias por su atención, hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós, adiós, adiós.